Muy bien, comenzando de nuevo ahora con la grabación, el estudio de hoy, el enfoque apropiado, basado en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y todas estas cosas se refiere a las bendiciones materiales. Estaba diciendo que las bendiciones materiales del Padre son para todo el mundo, ¿ok? No es para los fieles, no es para los creyentes solamente. No es para los discípulos del Mesías solamente. Las bendiciones materiales son para todos los seres humanos, ¿ok? Y eso lo dice el Maestro en otro pasaje, ¿verdad? Donde dice que el Padre envía lluvia sobre buenos y malos, envía sol sobre justos e injustos, ¿ve? Eso quiere decir que las bendiciones materiales son para todo ser humano y para los animales también. Ahora, las bendiciones espirituales, eso es otra cosa. Las bendiciones espirituales, aunque siempre algunas también tocan a todo el mundo, pero en general las bendiciones espirituales son para los que le siguen, para los que lo obedecen. All right. Nosotros sabemos que el Mesías, Yahoshua, al igual que el Padre, conoce todo sobre nosotros, hermanos. Él conoce todo sobre la inclinación humana. Conoce nuestros deseos, nuestras necesidades, y conoce también nuestra inclinación al mal, Yetzer Hará. ¿Se acuerdan cuando estudiamos lo de Yetzer Hará, que significa inclinación al mal, o propensión al mal, o capacidad para el mal? ¿Okay? Él conoce eso, conoce nuestras debilidades, y también conoce nuestras virtudes, ¿verdad? Que sería el Yetzer Tov, la inclinación al bien. Sabe que ambas inclinaciones son inherentes al ser humano. Eso es así. El Creador nos creó así. No nos creó como máquinas, como robots, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe. Sino que nos creó con libre albedrío y con la posibilidad de hacer el bien y también con la posibilidad de hacer el mal. Y nuestro maestro Yahoshua abordó ese tema con frecuencia durante su estadía en la tierra. En el sermón, lo que llaman el sermón del monte, Mateo 5 y 6, Yahoshua se expandió, amplió sobre lo que pudiéramos llamar el materialismo y la existencia humana. Okay, y expandió tanto sobre eso, o se explayó tanto en eso, que eso quedó quedó para la posteridad a perpetuidad. Okay. Eso es una joya de discurso, lo que se da en Mateo 5 y 6. El maestro nos habló de cómo vivir y caminar en este mundo como creyentes. Él correlacionó las preocupaciones de la vida con las necesidades humanas. En nuestra relación con Yahweh, Él reconoce nuestra debilidad, nuestra propensión a sentirnos a veces derrotados, a sentirnos a veces fracasados, ¿ve? Y eso es parte de la naturaleza humana, el que a veces nos sintamos mal, es parte de nuestra naturaleza, pero es algo que se puede vencer, es algo con lo cual debemos luchar en términos de superar, vencer todo obstáculo y toda debilidad y toda propensión al mal. Ahora, en Mateo 6, 19 a 24, que es lo que estamos considerando hoy, el maestro señaló el problema que es clave, ¿okay? El problema clave en los seres humanos y en muchos de los creyentes es lo que se llama la mundanalidad. ¿Okay? La mundanalidad. ¿Y qué es mundanalidad? ¿Eh? Las iglesias definen mundanalidad de diferentes maneras. Hay iglesias que dicen, bueno, mundanalidad es que se pintarse, usar cosméticos, usar joyas, bailar. Ellos creen que eso es mundanalidad. ¿Vale? Hay otros que saben que eso, o que entienden que eso no es mundanalidad, necesariamente, aunque pudiera llegar a serlo, y que la definen de otra manera. Por ejemplo, en esta lección vamos a definir la palabra mundanalidad como sigue: una preocupación irregular o excesiva hacia las cosas de este mundo. ¿Okay? Eso siempre está ahí, distrayendo, atrayendo y atacándonos. Lo que llama en la escritura mamón, la riqueza mundana. representa todo lo que este mundo nos ofrece. Y este mundo ataca, o sea, cuando digo este mundo me refiero al sistema mundial como está establecido y como está capitaneado por las huestes del mal, que ya ustedes conocen, por los demonios, dirigidos por el príncipe de los demonios, ya todo eso que ya hemos estudiado. Y todo eso es lo que influye en la mente de los seres humanos y nos lleva a hacer tantas cosas, a pecar y a hacer cosas bárbaras, ¿no? Ok, así que debemos atesorar, hermanos, entonces esa alacena, ese almacén que es la mente, y llenarlo de cosas buenas, de llenarlo de Yetzer Tov, o darle más lugar al Yetzer Tov, ¿no? A la propensión al bien. Porque eso que se llama mundanalidad acapara o quiere acaparar todo lo que pueda. Y quiere acaparar y llenar nuestra mente. La apelación de Mamón puede que parezca razonable al juicio de la cultura occidental, especialmente. Nosotros disfrutamos comodidades y toda clase de ventajas, y haríamos cualquier cosa necesaria para retener eso. Cuando el deseo por eso que estoy describiendo es excesivo, eso es mundanalidad. ¿Okay? No necesariamente el deseo. Un deseo puede ser bueno, pero un deseo excesivo es lo que se constituye en mundanalidad y puede ser, y de hecho es negativo, es malo. Ahora, el Mesías dijo que eso es peligroso cuando el enfoque de la persona, cuando el enfoque total de la persona está en acumular posesiones, ¿eh? En acumular dinero, por ejemplo, posesiones. Y alguien quizá diga, bueno, pero ese tema es para los ricos. No, ese tema es para todos. Hay pobres también que son ambiciosos. Hay pobres que son ambiciosos también y que ambicionan tener muchas posesiones. Y poseer cosas y cosas. Esa es la ambición, de poseer cosas materiales, ¿okay? Que a veces no necesitamos. Ese es el problema. Hace poco aquí en Puerto Rico el gobernador dio una como una especie de amnistía o una no sé cómo se llama, que por un día, por dos o tres días no había que pagar impuestos al gobierno por lo que uno compra. Es lo que aquí llaman el IBU, ¿verdad? Impuestos sobre la venta y utilidades y usos. Entonces, ¿saben lo que hizo la gente? Se llenaron los supermercados y toda clase de tiendas comprando toda clase de cosas, Walmart y todas esas tiendas por el estilo, se llenaban de gente por varios días, estuvieron llenas de gente comprando televisores, mesas, muebles, de todo, muchas cosas que incluso no necesitaban. ese afán de poseer, de tener cosas, y de tener cosas que a veces ni siquiera necesitamos, eso es parte del concepto de mundanalidad, hermano. Esas personas viven muchas veces para ser servidas, viven para gozar de la vida, para los placeres. No es que los placeres sean malos, ¿okay? Los placeres son buenos, pero cuando uno vive para los placeres, cuando uno vive para eso, entonces ahí es donde cae en el pecado de la mundanalidad. En vez de vivir para servir a otros durante nuestra vida, si vivimos para servirnos a nosotros mismos, entonces estamos en el camino equivocado, ¿okay? El impulso de acumular bendiciones materiales es, como ya mencioné, es solamente un lado de la moneda, ¿okay? Es un lado de la moneda, hay otro lado de la moneda. Atesorar, por ejemplo, para los contemporáneos de Yahoshua, atesorar cosas no era una preocupación. Muchos no ni siquiera alcanzarían a tener el mínimo, ¿okay? Apenas tendrían alimento en sus mesas, vino en sus copas, techo en sus cabezas, apenas tendrían vestuario, vestidura, ¿verdad? Y ocasionalmente un shekel para comprar un sacrificio y ofrendarlo en el templo. Pero generalmente no, la gente no tenía mucho más. El pueblo en general no tenía mucho más. Ahora la cosa es diferente. Ahora incluso los pobres tienen muchas cosas, ¿okay? Así que aún esa gente tenía, a pesar de que tenían poco, tenían problemas con el materialismo. O sea que Yahoshua no le está hablando en este pasaje a los ricos solamente, está hablando a todos, y eso incluye a los pobres. Ok, ¿Puede ese discurso del Mesías trascender hasta nuestro tiempo? Pues claro que sí. Precisamente ese es el problema. O ese es el asunto. Trasciende hasta nosotros. ¿Ok? El mensaje es el mismo. La esencia es la misma. Es la misma. Dice, piensen correctamente. Podríamos traducir su mensaje en palabras modernas. Piensen correctamente. No se distraigan por el mundo. No acumulen posesiones, especialmente cosas que no necesitan. No se afanen por sus necesidades diarias. ¿Ah? Pues el Padre amante de ustedes les garantiza que todas esas cosas se las va a proveer si buscan primeramente el reino de Yahweh. Todas nuestras necesidades están cubiertas por el Padre, hermanos. Solo hay que tener fe, confiar y echar mano de las bendiciones que nos ha dado. Así que tenemos que mantener nuestros ojos en Yahweh, en el Mesías y en las cosas celestiales. Ya Pablo lo dijo de otra manera también, ¿verdad? Busquen primero el reino de Yahweh, dice el Mesías. Traten de asemejarse más al poderoso eterno. Ok, aquí está su justicia para nosotros. La vida, él se cuidará de sí misma. Eso es lo que nos enseña. Muy bien, ¿por qué es tan importante que yo crea en la Biblia como la palabra final acerca de la vida? ¿Por qué es importante creer en la Escritura? ¿Cómo sería mi vida si no creyera en la Biblia? ¿Cómo sería mi vida de diferente si yo no practicara todo lo que pueda practicar de lo que enseña la Biblia? ¿Cómo aborda Yahoshua mis preocupaciones en Mateo 6? ¿Cuáles son mis problemas más frecuentes en la vida? Esas son las preguntas que debemos hacernos en esta mañana. ¿Right? Vamos a ver qué enseñó Yahoshua acerca de nuestra actitud en la vida hacia las riquezas. Ya hemos mencionado algo de eso. Hoy no tengo a la vista la, ¿cómo se llama esto? Eastward, con las Biblias esas que generalmente uso. Así que tengo que usar el libro impreso. Y estoy buscando el capítulo 6 de Mateo. ¿Ok? Y entonces voy a leer verso 19 otra vez. No amontonen tesoros en la tierra. Bueno, otra vez no, porque no lo había leído. Dice el verso Mateo 6, verso 19. No amontonen tesoros en la tierra. Estoy leyendo de la Biblia de Jerusalén, edición de Latinoamérica. No amontonen tesoros en la tierra donde hay polilla y herrumbre que corroen y ladrones que perforan y roban. Amontonen más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que perforen y roben. Porque donde esté su tesoro, allí estará también tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y ese es un principio fundamental, hermanos. Si nuestro tesoro está en las cosas materiales, nuestro corazón va a estar en las cosas materiales. Si nuestro tesoro está puesto en comprar cosas, comprar y comprar y comprar cosas, ahí va a estar nuestro corazón. Ahora, si nuestro tesoro está dedicado a las cosas del Padre, si eso no quiere decir que uno va a gastar todo lo que tiene en las cosas de la fe, ¿verdad? Las cosas del Padre, pero quiere decir que uno va a utilizar parte de su dinero en las cosas espirituales, como por ejemplo en ayudar a la congregación donde usted está visitando o asistiendo. ¿Ok? Si usted asiste a una congregación, entonces usted tiene el deber de ayudar ahí, de dar parte de su dinero, ya sea mediante diezmos o mediante ofrendas voluntarias o como usted lo quiera poner, pero usted tiene el deber de ayudar a esas personas. Usted tiene el deber, tenemos el deber también de ayudar al prójimo más pobre, al vecino, al que pide, al que nos pide, ¿ve? Como dice el maestro, el que te pida, dale. No preguntes para qué lo quiere. No preguntes para qué quiere el dinero, dale. Eso es un principio fundamental, no solamente en la fe nazarena, también en el judaísmo. El judaísmo te dice, no le preguntes a esa persona si quiere el dinero para drogas o para comprar un pedazo de pan. Eso no es asunto tuyo preguntarlo. El asunto tuyo es darle el dinero si lo tienes, ¿ok? Si te pide un peso y lo que tienes una peseta, pues le das una peseta. Right. Si te pide una peseta y tienes 10 pesos en el bolsillo y quieres darle un peso, un dólar o un peso, lo que sea, pues tú lo haces conforme a tu corazón. pero el principio es: al que te pida, dale. Ahora, vamos a pasar al verso 22. Fíjense el verso 22 como lo traduce aquí. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Ok, ese es un texto bastante enigmático, como está traducido en las Biblias, ¿verdad? Porque en las Biblias tradicionales, porque se traduce de una manera muy literal. Ahí, como lo tenemos en la versión israelita nazarena, ustedes lo han visto, ahora mismo no la tengo a la mano, pero parafraseando lo que recuerdo, lo que está diciendo ahí es que lo que ilumina, lo que da iluminación o lo que da belleza a la persona es la generosidad. De eso es que está hablando ahí. Si uno es generoso, toda su persona será agradable, ¿eh? Y si uno es tacaño, toda su persona será desagradable. Eso es lo que está enseñando ahí. No está hablando aquí del ojo literal, ¿verdad? Está hablando de la generosidad versus la mezquindad. Ese es el tema del verso 22. Y estamos llamados entonces a ser generosos. Generosos no quiere decir necesariamente que yo dé todo lo que tengo. ¿Okay? Como decía ahorita, si tengo $10 en el bolsillo y alguien me pide, no le voy a dar 9, no le voy a dar 8, porque yo necesito ese dinero también. Pero si puedo darle $1 de los 10, entonces eso es generosidad. ¿Okay? Si puedo darle $2, es más generosidad todavía. Y si puedo darle una peseta, pues también está bien, ¿eh? La cosa es dar algo, ya sea al que necesita, o al pobre, o al vecino, o a la congregación donde usted está, etcétera, etcétera. Ahora, el verso 24 dice: nadie puede servir a dos señores, o a dos amos, o sea, a dos dueños, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Yahweh y al dinero. Ahí está. ¿Quiere decir eso que no podemos tener dinero? No. No está hablando de tener dinero. Perdón. Está hablando de servir al dinero. ¿Okay? No vamos a servir al dinero. No nos vamos a ser siervos del dinero o de las riquezas, sino que vamos a ser siervos de la justicia de Yahweh. ¿Ve? Pero sí podemos tener dinero, pero entonces lo que hay que evitar es hacernos siervos del dinero. Y etcétera, el versículo 25 es clave, es un versículo de los claves de este pasaje. Dice: por eso les digo, no anden preocupados por su propia vida, qué comerán, ni por su propio cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? O sea, es una gran pregunta, ¿ok? Como dice Santiago, o sea, como dice Joel, que dice Santiago, Jacobo, claro, el que sabe hacer el bien y no lo hace, pues comete pecado. O sea, que si yo puedo, tengo la posibilidad de darle un par de dolaritos a alguien que lo necesita, ¿eh? Para poner un ejemplo, puede ser otras cosas, y no lo hago, para mí se cuenta como pecado. Uy, eso está tremendo, hermano. Eso está tremendo. Si alguien me pide un poco de comida y yo tengo comida, porque si no tengo es otra cosa, pero si tengo y se la niego, eso me es pecado. ¿Okay? Ahora, fíjense que nos dice: no ande preocupado por su propia vida. Ahora, eso no quiere decir eso entonces que no hay que trabajar, que no hay que ocuparse de tener una casita, que no hay que ocuparse de tener una ropa para vestir, que no hay que ocuparse de tener un carrito para moverse. ¿Quiere decir eso? No está diciendo que no podemos tener esas posesiones. Lo que está diciendo es: no anden preocupados por su propia vida. ¿Eh? El lenguaje de la Biblia de Jerusalén está clarísimo. No anden preocupados por su propia vida, de qué comerán, qué vestirán, etcétera, etcétera. O sea que el tema es entonces no preocuparse excesivamente por las cosas de la vida. Miren, ni siquiera por los problemas. Les voy a poner un ejemplo. No se afanen. Muy bien, otras versiones dicen no se afanen. Exacto. Les voy a poner un ejemplo varias personas que yo he conocido, déjame enumerarlas, recordando los nombres poco a poco, son una, dos, tres, cuatro. Okay, he conocido a través de las asambleas, cuando yo estaba dirigiendo unas asambleas de Yahweh en las vírgenes, conocí cuatro mujeres. Tres de ellas estaban, no, dos de ellas estaban en la asamblea, otras dos no, que murieron de cáncer. Murieron de cáncer. Cáncer en el seno. Okay. Y cuando yo analizo las vidas de esas personas, que las conocí bastante bien, todas tienen algo en común. Todas las cuatro tenían unas preocupaciones excesivas por las cosas. Una de ellas, que el esposo tenía otra mujer. Eso era un problema para esta mujer y se pasaba llorando y sufriendo. Y bueno, ya ustedes saben cómo actúan las mujeres en esos casos, ¿verdad? Otra, la otra era que se llamaba, que, perdón, por poco digo el nombre, la otra era que tenía un esposo italiano terrible, muy tremendo, y además de eso ella era, tenía un genio terrible también, ella, la mujer, y se pasaba siempre con coraje y peleas con el esposo, y esa amargura y esas peleas todo el tiempo, ¿okay? Y las otras lo mismo. Todas esas cuatro mujeres que murieron de cáncer en el seno, tenían eso en común. Las cuatro tenían esa manera de ser, de que se preocupaban exageradamente por las cosas, por los problemas, que tomaban a pecho los problemas, que tomaban a pecho las dificultades y las cosas que le venían en la vida diaria, ¿verdad? Y no estoy diciendo que todo el que le da cáncer es por eso, no, hay muchas causas, pero esa es una de las causas de cáncer. Y eso está probado científicamente, que una de las causas, una de las muchas causas de cáncer, es ese tipo de mentalidad que se preocupa excesivamente por las cosas. Eso es así, la preocupación excesiva o exagerada, ¿ah? El afán exagerado por las cosas. Eso en algunas personas incluso produce cáncer. Así que el maestro nos da un buen consejo cuando dice: no anden preocupados por su propia vida, o sea, no se afanen por estas cosas. Entonces nos pone el ejemplo de las aves. Miren las aves del cielo, dice: no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. Entonces él pregunta: ¿no valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién puede, por más que se preocupe, añadir una sola hora a la medida de su vida? Es interesante cómo traducen aquí ese pasaje. Angustia, pánico, estrés, etcétera. Todo eso es, de eso es de lo que se trata, sí. Fíjense que en esta versión de la Biblia dice que nadie puede añadir una sola hora a la medida de su vida. Es una manera de traducir el pasaje en griego. En griego, generalmente, las versiones traducen que nadie puede añadir un codo a su estatura, ¿verdad? Es una traducción literal, pero también se puede traducir de esta manera, que nadie puede añadir una hora a la medida de su vida. Y eso es así, por más que usted se afane y por más que usted se preocupe, no va a añadir una hora a su vida, ni va a añadir un codo, ni una pulgada a su estatura, ni un centímetro. ¿Okay? Entonces preguntan, y del vestido, él pregunta, ¿y del vestido por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se afanan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces el verso 32 dice que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primeramente. Ahí es donde caemos en el verso clave. Busquen primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propia preocupación. Y esa es la, digamos, el corolario, la conclusión, ¿ah?, de ese mensaje de Mateo 6, del la Besorá, o de Mateo, el Evangelio de Mateo 6. Y reconociendo, hermanos, que somos débiles, que somos propensos a todas estas, ¿sabes?, situaciones de preocuparse en exceso y todo eso que hemos mencionado, entonces haríamos bien en tomar este pasaje a pecho, tomarlo en serio y no preocuparnos demasiado por las cosas, ni preocuparnos demasiado por el mañana. Claro, uno se preocupa a veces, ¿verdad? Y no es que sea malo preocuparse. Lo que estamos diciendo es que no debemos preocuparnos en exceso, ¿ok? Y que busquemos primeramente el reino de Yahweh. Y yo sé que eso es lo que ustedes están haciendo. Y su justicia. ¿Qué es eso de su justicia? Su justicia es las bases del reino, que son las leyes de Yahweh. Eso es sinónimo de la Torah, ¿ok? Esa palabra muchas personas no la entienden. Se creen que justicia está hablando ahí de, pues, de ser justos en las decisiones, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando el maestro le dice a Yohanan que, ¿sabe?, que se va a sumergir o a bautizar, como dicen otros, en el Jardín, en el Jordán, Yohanan le dice: no, pero si yo soy el que necesito que tú me sumerjas a mí y no yo a ti. Y entonces el maestro le dice: deja que sea así para que se cumpla toda justicia, ¿eh? Y es que la palabra la tzedaká, la palabra justicia en hebreo, no siempre significa eso. Ya sea tzedaká o sea las otras palabras que significan justicia, ¿verdad?, que tienen que ver con el concepto de justicia, significa en algunos casos la Torá, ¿okay? Significa los mandamientos, significa las leyes de Yahweh, ¿verdad? Y entonces, de eso es de lo que nos está hablando aquí el maestro. No se afanen por su vida, afánense o preocúpense, o ocúpense más bien de buscar el reino de Yahweh y su justicia. Así que el pensamiento clave detrás de esas palabras de Yahushua es: no te distraigas, no te separes de Yahweh. En el verso paralelo a este de Lucas, Yahshua dijo: no se preocupen por lo que han de comer ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa inquietud. Eso es Lucas 12:29. Entonces agregó: no teman manada pequeña, porque a su padre le ha placido darles el reino. ¿Okay? Y esa es la gran bendición de la manada pequeña. ¿Cuál es la manada pequeña? ¿Quiénes son la manada pequeña? ¿Serán las multitudes mayoritarias de las religiones de este mundo? No. Precisamente las minorías, las minorías. Busque cuántas personas hay de las religiones tradicionales en este mundo. Miles y millones, ¿verdad que sí? Busque cuántos nazarenos hay en el mundo. Si llega a 1,000, es un milagro. Puede que haya 1,000 o un poquito más, pero eso no es nada en comparación con los millones de miembros que tienen otras religiones, ¿verdad? Así que la manada pequeña siempre, la manada del Padre, el rebaño de Yahweh, siempre ha sido pequeño, siempre ha sido un remanente, siempre ha sido una manada pequeña. Pero lo lindo es que Él le dice: no se preocupen, no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Ah, buen consejo. Deje de preocuparse, hermanos, entonces por la vida, dejemos de acumular, empecemos a compartir de la generosidad del corazón de Yahweh. Él proveerá nuestras necesidades. Y fíjense que a veces no hay que hacer donaciones grandes ni cosas grandes, ¿verdad?, para uno ser generoso y cumplir con estas cosas. Como decíamos al principio, basta con darle una pequeña ayuda al que lo necesita en algún momento para cumplir con eso, ¿no? Y que tampoco tiene que ser siempre una ayuda de dinero. Usted puede ayudarle a un vecino, por ejemplo, a arreglar una verja. Usted puede ayudarle a un vecino a construir su casa. Usted puede ayudarle a un vecino, o aunque sea un extraño, a arreglar su carro, ¿verdad?, su vehículo, etcétera, etcétera. Y usted puede ayudar a su congregación también, como decíamos, con su ayuda, con su contribución financiera, para echar adelante los proyectos de esa congregación. ¿Ok? Hemos tenido aquí una experiencia muy bonita con ustedes, con los hermanos que han colaborado, los que han podido, ¿verdad? Han colaborado para, por ejemplo, para que yo consiga la cámara. Eso es una gran obra que han hecho varios de ustedes. Otros colaboraron para otros proyectos, el proyecto de la Biblia. Hay muchos de ustedes que han hecho donaciones. Esos son mis votos interesantes y muy importantes que se registran en el libro de las obras. Hay un libro de las obras por ahí en algún sitio en el cielo, ¿verdad? Y todo eso se registra ahí. Y cada cual recibirá la recompensa de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Eso lo hemos dicho muchas veces, pero puede ser que algunas personas, algunos hermanos nuevos no nos hayan escuchado cuando hemos dicho esto, ¿verdad? Que la salvación no depende de nuestras obras. La salvación depende sola y únicamente de la obra que hizo el Mesías por nosotros en el Gólgota. ¿Ve? De lo que Él hizo no en nosotros, sino por nosotros. Eso es lo que nos salva. Su vida y su muerte y su resurrección, eso es lo que nos salva. Y eso es gratis. ¿Ve? Ahora, eso es un tema. Otro tema diferente es la recompensa en el reino. ¿Ve? Fíjense que en Revelación, al final, dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón, o sea, mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno según fuere, ¿qué? Su obra. Quiere decir entonces que, aunque la salvación es gratuita, para los que creen, la recompensa no es gratuita. La recompensa es conforme a las obras. ¿Ok? La recompensa es proporcional a las obras. All right? ¿Quién? Nahum. Así que no se descuiden en hacer sus buenas obras para el vecino, para el hermano, para el familiar, para el extraño, para todos. Haga su misvá diaria, haga su misvá cada vez que pueda, hágale un favor a cualquiera que usted pueda. Eso se va acumulando en el cielo. Eso es el tesoro que dice el maestro ahí que hay que acumular en el cielo. ¿Eh? No es dinero, es buenas obras. Y entonces pregunta Leo que qué pasa con el que no tiene obras. Pues entonces su recompensa será muy pequeña. ¿Eh? Puede que entren al reino también, entran al reino, pero su recompensa es pequeña. Pero le voy a dar la respuesta no de mis palabras, sino de las palabras del maestro mismo. Vamos a leer en la Besorá de Matitiá, o sea, el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y verso 17 en adelante. Ahí está la respuesta, en parte, a la pregunta de Leo Gómez. Dice: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, o sea, la Torá y los Nevi'im, o sea, el Tanaj. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Verso 18. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra, ni una coma de la ley, de la Torá, sin que todo se cumpla. Verso 19. Por lo tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Hermanos, esa es la recompensa. Deja ver si es verdad que todos tienen sonido, no tiene audio. Vamos a esperar unos segundos. Ok, ahora sí, se me cayó el audio. Ahora fue a mí, se me cayó el audio de momento, no sé por qué, pero ya volvió. Gracias a los que me avisaron. Estaba diciendo que en Mateo 5, 19, está la clave, está la respuesta. Okay. Lo voy a leer otra vez por si no se escuchó. Mateo 5, 19, por tanto el que traspase uno de estos mandamientos de la Torá más pequeños, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Ah, lo de Romanos 4 es para otro tema, hermano. Vamos a ceñirnos hoy a esta parte del tema. Este tema puede ser amplio. Hay muchos pasajes que nos hablan de muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ir poquito a poco. Fíjense que, como leen los fanáticos este versículo, Perdónenme la franqueza, hermanos, pero a veces nos ponemos un poquito fanáticos, ¿verdad?, los seres humanos. Y ellos lo leen este versículo de otra manera. No estoy diciendo que lo traducen mal, estoy diciendo que lo leen, lo entienden de otra manera. Ellos dicen, el que traspase uno de estos mandamientos de Yahweh se pierde. Y el que guarde los mandamientos de Yahweh se salva. Ah, eso no es lo que dice ahí. Tengan cuidado con esas interpretaciones. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice que el que traspase los mandamientos, aunque sea pequeño los mandamientos, y enseña a los hombres a traspasar los mandamientos, que es lo que hacen muchos ministros, muchos predicadores en la cristiandad, no dice que se va a perder, cuidado con eso, dice que será llamado el más pequeño en el reino. ¿Okay? Eso quiere decir que podrán entrar al reino si son fieles en lo que conocen y si son seguidores del Mesías, pero que son violadores de la ley, esas personas entran al reino, hermanos. Pero esos van a ser los más pequeños del reino, en el reino. Por el contrario, sigue diciendo, en cambio el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. De manera que la recompensa consiste en eso, hermanos. Los que tengan más obras, los que tengan mayor obediencia, ¿ah?, los que tengan más apego a la obediencia a todos esos mandamientos de la misericordia, de todo lo que nos enseña la Torah y el Mesías, esos serán los grandes en el reino. Esos serán los gobernantes principales en el reino sobre las naciones, ¿verdad? Mientras que los que desprecian ahora la ley y dicen, no, eso no hay que guardar nada de eso, ya no hay que guardar el sábado, será para los judíos, ya no hay que guardar esas fiestas que de Levítico 23, eso era para los judíos, observar las leyes de las comidas limpias en Levítico 11, no, eso es para los judíos. Hermanos, esas personas que enseñan eso no se van a perder, ¿okay? Esas personas pueden entrar al reino, y digo pueden, porque depende de la fe y de si siguen al Mesías. Entran al reino, pero entran al reino como los mansos de la tierra. Entran al reino como los súbditos del reino. Eso es lo que significa ser más pequeños en el reino. No necesariamente en sabiduría. Van a ser más pequeños en la recompensa. Esos son los que van a ser los súbditos. Esos van a tener que ser enseñados otra vez en el reino. Eso mismo son las tinieblas de afuera. Ok, gracias Leo por la pregunta. En otro pasaje dice, esos serán echados a las tinieblas de afuera. No dice que se van a perder. No dice que van a ser echados al lago de fuego. No, dice que son echados a las tinieblas de afuera. Esos son los pequeños en el reino. Esos son los que van a tener que aprender desde cero la verdad. Tienen que empezar otra vez. Perdieron el tiempo aquí. ¿Entiende? Se pasaron la vida predicando que no hay que obedecer a Yahweh. Perdieron el tiempo. ¿Ve? Pero no se pierden. Ellos entran al reino. Si son fieles a lo que conocen. Si son seguidores del Mesías. Entran al reino. Pero serán pequeñitos. No tendrán ninguna autoridad en el reino. Los que sean obedientes, ustedes que sean fieles y obedientes a toda la Torah de Yahweh, van a gobernar sobre ellos, van a enseñarles. Ay, se me fue el sonido otra vez. Perdón, se me fue el sonido de nuevo. Sí, ahora tiene que haber vuelto porque yo no sé por qué se me cae el sonido. Yo lo pongo en lock. Sí, yo lo pongo en lock, ustedes saben cómo es, ¿no? Donde dice lock microphone y de pronto se cae. Bueno, disculpen eso. Pues, resumiendo, estaba diciendo que esos hermanos que predican en contra de las leyes de Yahweh no se van a perder por eso. Entran al reino si son fieles al Mesías. O sea, si tienen fe, si creen en el Mesías, entran al reino. Por la fe son salvos, pero entran al reino, pero son los pequeños. Van a estar afuera, no van a estar en el círculo de gobernantes del reino que van a estar al lado del Mashiach. Esa es la gran diferencia, hermanos. Esa es la gran importancia de esta fe nazarena que nos enseña a obedecer, ¿okay? no solamente a creer, sino también a obedecer. Porque como dice Jacobo, mal conocido como Santiago, la fe sin obras está como. La fe sin obras está como. ¿Qué dice Santiago? A ver, lo que recuerdan eso. Por, muerta. Una fe sin obras está muerta. Y muerta quiere decir que no actúa, no está activa. No quiere decir que la persona se pierde, no. Lo que quiere decir es que la persona no actúa, no tiene obras, ¿ve? Y entonces al no tener obras, pues no actúa. Lo único que tiene es fe. Esa persona, si tiene mucha fe, pues puede lograr cosas y puede entrar al reino, pero no va a tener la recompensa de aquellos que obedecen y que son fieles a todo lo que enseña el Maestro. Esa es la enseñanza clara de Mateo 5, 17 al 19. ¿Okay? Dice Beacon que no lo note aquí, o que no lo noté. No sé si debe llevar acento o no. Eso es lo que preguntan, eso es lo que quiere decir salvo como por fuego. Oh, sí, Leo, gracias Leo. Lo que pasa es que estamos así como quien dice resumiendo, ¿verdad? Hay muchas cosas que se pueden decir sobre este tema. Y gracias a Leo que trae algo. Cuando Shaul, Pablo, habla de cierta situación allá que dice que se le entreguen al enemigo, a cierta persona que pecó, ¿verdad? Y dice que algunos van a ser salvos como por fuego, ¿verdad? Aunque su obra sea quemada, ¿eh? Eso es, quiere decir lo mismo que estoy diciendo, hermanos. Quiere decir que estas personas que, por ejemplo, enseñan que la Torah fue abolida y que no hay que guardar ninguno de esos mandamientos, estas personas, su obra es quemada. Su obra es quemada, ¿ok? Como por fuego. Su obra, pues, es inválida. Eso es lo que quiere decir, que es quemada, es inválida. Las pocas obras que puedan hacer son inválidas porque son desobedientes. Pero claro, muchos son desobedientes por ignorancia también, ¿verdad? Y el Padre conoce los corazones. Por lo tanto, la recompensa que reciben esas personas de acuerdo al Evangelio, ahora, como le llaman por ahí, no a la ley, es esa, de que van a recibir poco galardón o ningún galardón. Mientras que los obedientes van a recibir grandes galardones en términos de privilegios y poder de gobernar en el reino. Ah, eso es precioso. No, ahora no se fue el sonido acá en mi. Ahora no se me cayó el sonido a mí. Así que si alguien perdió el sonido es en su máquina. Muy bien, hermanos, y como decía, hay mucho más que se podría decir sobre ese detalle. Voy a pasar al verso 20. Fíjense que estos son pasajes que han estado estudiando ustedes quizá por años en las iglesias, ¿verdad? Pero que hay detalles que no les enseñan correctamente los ministros tradicionales de la cristiandad. Y uno de esos detalles es eso que acabamos de tocar ahora, ¿okay? Ahora, el verso 20 es un verso un poquito desconcertante. Dice, porque les digo, está hablando el Mesías, porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¿Ah? Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino. ¿Okay? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Qué quiere decir eso? Los fariseos eran grandes observantes de la Torá. Los fariseos eran celosos observantes de los mandamientos de Yahweh. ¿Ok? Pero el problema de los fariseos era que eran hipócritas. ¿Se acuerdan? Eso está en otros pasajes por ahí, ¿verdad? El maestro lo dijo clarito, así le decía en la cara: hipócritas, porque dicen y no hacen, porque enseñan y no obedecen. O no practican, ¿verdad? Dicen que hay que hacer tal y tal cosa, pero no lo hacen. Ellos decían que había que ayudar al prójimo, pero no ayudaban al prójimo. Al contrario, se aprovechaban del prójimo y visitaban a las viudas para sacarles dinero y quedarse con el dinero de las viudas. ¿Se acuerdan? Eso lo dice él en otro pasaje de Mateo también. Y hacían largas oraciones para congraciarse con las personas y para demostrar
cuán santos y cuán justos eran, ¿verdad? Esa era la actitud de los fariseos que el maestro tiene aquí en mente cuando dice, si su justicia, o sea, si la justicia de ustedes no es mayor que la de escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Okay? Ah, gracias, porque Luis tiene la VIN y dice, porque les digo que si su justicia no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, jamás entrarán en el reino del cielo. Ok. En otras palabras, para que nuestra justicia sobrepase a la de los escribas y fariseos, oigan esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ah? Algunos se creen que lo que tenemos que hacer es observar más cosas, más cosas, más cosas, más observancias, más oraciones, más ritos, más ceremonias. No, nada de eso tiene que ver. Todo eso lo hacen los fariseos. Lo que tenemos que hacer para sobrepasar la justicia de los fariseos es sencillo. Es practicar lo que predicamos. Así de sencillo. Así de sencillo. Es obedecer con fe verdadera y obedecer con sinceridad. Así de sencillo. Si obedecemos con sinceridad, entonces nuestra justicia sobrepasa la de los escribas y fariseos. Y no tenemos que hacer largas oraciones. Obediencia y no sacrificio, exacto. No es necesario hacer largas oraciones. Por eso yo nunca he estado de acuerdo con el sidur de ortodoxo, ¿verdad? Por eso hemos hecho un sidur breve. ¿Ah? ¿Se acuerdan? El que yo envié hace poco por internet es un sidur muchísimo más breve que el ortodoxo. Y encima de eso, después de eso, mejor dicho, hice otro sidur mucho más breve que ese todavía. ¿Ok? Y entonces, para completar, para los hermanos de la asamblea, porque sí, para los nazarenos está bien que usen el sidur breve. Para los hermanos de la asamblea, incluso eliminamos el sidur. Y todas las oraciones de los hermanos de la asamblea de Yahweh son espontáneas. Okay, ahí nadie lee oraciones. Y no estoy diciendo que sea malo leer oraciones, okay. Bien, Joel, Abba quiere calidad y no cantidad. Okay. Una oración, ¿se acuerdan que ahí entra la cuestión del fariseo y el publicano? ¿Se acuerdan la parábola aquella? El fariseo se hacía su oración bien larga con todas los rituales y todas las cuestiones y toda la palabrería, y yo diezmo de esto y diezmo la mente y diezmo y mencionando sus obras y todo esto que ya ustedes saben que mencionan muy a veces las oraciones ortodoxas. Y por otro lado, el publicano, el pecador, lo único que decía era, Padre, ten misericordia de mí que soy pecador. Esa oración rompió las puertas del cielo y entró hasta el séptimo cielo, esa oración del pecador, mientras que la del publicano se quedó en el techo, si era que estaba bajo techo, se quedó en el techo de la casa. Cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de esa gente? Ah, que la gente dice, mira, qué santo es esa persona, qué piadosa es esa persona, ¿ah? Qué religiosa es esa persona, mira cómo ora, qué lindo ora. ¿Ah? Esa es su recompensa y nada más. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces el maestro nos dice que nuestras oraciones, que cuando vayamos a orar, nos encerremos en nuestro cuarto, y oremos al Padre en secreto. Claro, eso no excluye la oración pública. Lo que quiere decir eso es que la oración pública no es que está excluida, sino que debe hacerse sin pretensiones, sin exageraciones, sin repeticiones, etcétera, sino que sea sencilla. Eso es sencillo, que sea una oración sencilla. Como las que, si las quiere leer, pues mira, léalas como las que tenemos en el sidur breve. Son oraciones sencillitas. y también que las hagamos con la actitud correcta, o sea, no para ser vistos, no para ser escuchados, ¿ah? No para ser como un espectáculo, un show, ¿verdad? Sino simplemente para llegar al Padre, eso es todo. Y esa oración así, pues, y también eso de pararse en las esquinas de las calles. Mira, no es que vamos a criticar a otras religiones, porque cada religión pues hace sus servicios como quieren y no tenemos que criticarlos. Pero en todas las religiones, y eso nos incluye a nosotros, hay siempre algunos fariseos, ¿verdad? Que ese pasaje que presenta Gabriel ahí es clave también. Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que requiere Yahweh de ti. Solamente que hagas justicia y que ames la bondad y que camines modestamente con tu Elohim. Entonces tu nombre logrará sabiduría. Amén. Precioso pasaje. Entonces estaba diciendo que algunas personas se paran en la calle, agarran un micrófono, y está bien la predicación en las calles, está bien, no tenemos nada contra de eso, pero entonces empiezan a orar. Y ora, y ora, y ora. Y cuando acaba ese, cantan algo y viene el otro, y ora, y ora, y ora. Y hacen unas oraciones. Hermanos, que eso sí que en verdad es como una exhibición, ¿ves? Oh, sí, cuando empiezan a hablar en lengua, despídase. Empieza a hablar en lengua, y eso es un show espectacular. Eso es lo que condena el maestro, hermanos. Si usted va a hacer un servicio público, hágalo sencillo. Ni siquiera tiene que orar en público. Showman, ni siquiera tiene que orar en público. Eso de estar orando en público así es una mala costumbre. Esa es la costumbre de los fariseos. Cuando usted va a dar un servicio público, haga su oración privada primero, antes de entrar al público, ¿ok? Encomiéndese al Padre. Y cuando usted empiece a hablar ahí, empiece a hablar de la Torah, del Evangelio, de lo que sea que va a hablar. Pero no tiene que estar orando delante de la gente. Esa es la actitud correcta de la que nos está hablando aquí el Maestro. Y por ahí para abajo no voy a seguir tocando todo el pasaje, ¿verdad?, de Mateo 5 y todo esto que habla de la, que sigue hablando por ahí para abajo de no matarás y cómo él corrige a veces algunos conceptos que se enseñan en el farisaísmo, ¿verdad? Ahorita tocamos ya Mateo 6, lo del tesoro, el corazón, etcétera, etcétera. Y en Mateo 7, capítulo 7, fíjense que el tema de hoy es algo práctico, ¿verdad? No estamos entrando en doctrina ni nada de eso, ninguna enseñanza muy, digamos, avanzada. Es algo sencillito. Mateo 7, capítulo 1, versículo 1 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Eso es bien sencillo también. Estoy usando la Biblia de Jerusalén. No juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decirle a tu hermano, deja que te saque la astilla del ojo teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la astilla o la paja del ojo de tu hermano. Ay, hermano, eso es una enseñanza bárbara, fantástica. Es una enseñanza extraordinaria. ¿Ah? Quiere decir que si usted es pecador, no se ponga a condenar a otros como que son pecadores. ¿Y quién no es pecador aquí? Ese es el problema. ¿Quién no es pecador entre nosotros? ¿Ah? La Escritura dice, porque no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Un momento. Y si no hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno, pues entonces todos somos pecadores. ¿Okay? Lo que pasa es que hay muchos de nosotros que somos pecadores arrepentidos, y eso es lo que hace la diferencia. Pero aun cuando somos pecadores arrepentidos, todos tenemos faltas. Eso está claro, como dice Seile. Todos tenemos faltas. Y por lo tanto, si todos tenemos faltas, entonces no tenemos que estar criticando a los demás. ¿Ve? Y eso, de eso es que está hablando aquí el maestro cuando dice: no juzguen para que no sean juzgados. ¿Ok? Y el versículo siguiente dice: no den a los perros lo que es santo, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después volviéndose los despedacen. No den a los perros lo que es santo. Y también decía eso que dice Leo: con la vara que midas serás medido, etcétera. Ahora, esto de no den a los perros lo que es santo, ni que echen sus perlas delante de los cerdos, hay que tener cuidado como se usa ese pasaje, ¿verdad?, para que no se ofenda a las personas. Pero la realidad es que a veces, cuando nos ponemos a debatir con una persona, cometemos ese error de echar la perla delante de los cerdos, en el sentido de lo siguiente que voy a decir ahora. Por ejemplo, viene uno y te dice: ah, no, hay que guardar la ley, eso ya está abolido. ¿Right? Entonces tú le dices: no, hermano, eso no está abolido, porque mire lo que dice aquí, Mateo 5, 17, el maestro no vino a abolir la ley ni los profetas, etcétera, etcétera. Usted le enseña lo que dice la palabra. ¿Verdad? Y entonces la persona dice: bueno, pero a mí lo que pasa es que yo no entiendo eso, porque si él vino a morir por nosotros, entonces usted le explica a la persona. ¿Ve? Y si esa persona razona y con el tiempo, aunque no sea enseguida, pero con el tiempo se da cuenta de ese error, pues usted le ayudó. Pero si esa persona empieza a tirar y a tirar, a refutar, y usted se da cuenta que lo único que le interesa es refutar todo lo que usted le dice, y no importa lo que usted le diga, la persona lo refuta, lo contradice. Si usted sigue enseñándole a esa persona, eso es echarle las perlas a los cerdos, ¿ok? Esa persona usted tiene que dejarla quieta. Si la persona, usted se da cuenta que lo único que le interesa es debatir, rebatir, refutar, contradecir, déjela quieta. Déjela quieta, no le hable más de ese tema, ¿ok? No le hable más de ese tema, ya. Si usted sigue hablándole de eso, entonces usted está echando las perlas delante de los cerdos. Eso es lo que está diciendo ahí. El maestro dice: no echen sus perlas delante de los cerdos. Válgame, palabras fuertes, ¿verdad? Fuertes, fuertes. Muy fuertes. Pero es así. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice nada menos que el Mesías, Yahushua, el Hijo de Yahweh. Así que el que se opone mucho a la verdad, déjelo quieto. Puede que con el tiempo esa persona se convenza. Y si no se convence, pues que no se convenza. ¿Ok? Eso no es problema nuestro. Eso es problema del Espíritu de Santidad, de convencer a las personas. No a nosotros, no de nosotros. Ok, preguntan si se puede aplicar también a no abrir su corazón y dar su mejor voluntad a una persona que le está insultando. ¿Podría ser también eso? Preguntan. Que si se puede aplicar a no abrir su corazón y dar su mejor voluntad a una persona que le está insultando. Bueno, aunque en el caso de insultar, del que te esté insultando, pues tal vez sí se puede aplicar eso también. Aunque ahí más bien se aplica el otro pasaje que dice: si te dan un golpe en una mejilla, ponle la otra. ¿Okay? Y eso no es a lo de dar las perlas. La persona aclara que si se refiere a lo de dar las perlas a los cerdos, deja ver cómo se relaciona. Bueno, sí, usted tiene que ofrecer su mejor voluntad y abrir su corazón a la persona que le está refutando o que le está insultando, pero eso es otra cosa, ¿verdad? Usted tiene que tratarlo bien, eso sí, tiene que respetarlo, ¿ve? De eso sí se trata. Pero lo que está enseñando ese pasaje que le acabamos de leer no es solamente de que usted trate bien a la otra persona. Eso es parte de nuestra actitud, debería ser parte de nuestra actitud hacia los opositores, pero Eso no es lo que está diciendo ahí específicamente. Lo que está diciendo ahí específicamente es que no le enseñe, no se ocupe, no se preocupe por enseñarle a la persona que no quiere aprender. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Ve? Como dice Leo, dejar al necio con su necedad. ¿Ok? Hay que respetarlo, sí, pero déjeselo al espíritu, déjeselo a Ruach, déjeselo a Yahweh. No, no, lo que está diciendo ahí es eso. No se empeñen en enseñarle al que no quiere aprender. esa es la clave, ese es el resumen, hermano, de lo que está enseñando el maestro ahí. No se empeñen en enseñar al que no quiere aprender. Ahora, el que usted ve que quiere aprender, entonces sí, usted le enseña, aun cuando la persona presente ciertas objeciones, ¿verdad? Porque a veces presentan objeciones porque no entienden. Pero una vez que usted le explica todo bien explicado, entonces entienden. Pero eso es diferente. Yo estoy hablando del que la persona que usted se da cuenta que tiene una actitud negativa totalmente y que no quiere aprender. Que lo único que quiere es debatir. De eso es de lo que se trata. Ok. Muy bien. Como dice Yahudín, ¿verdad? Que el contexto habla de querer corregir a otra persona. Exacto, ese es el contexto. Precisamente eso es lo que estaba diciendo en el verso 4, ¿eh? 3 y 4. Ahí está hablando de corregir a las personas. ¿Eh? Y si usted se pone a corregir a las personas, primero tiene que tener en cuenta dos cosas. Que usted esté correcto primero, ¿eh? Que usted no tenga una paja en el ojo para decirle al otro que tiene una paja en su ojo. Y segundo, que si la persona se empeña en no aprender, pues que usted no se ponga a enseñarle. Eso es básicamente lo que está enseñando ahí. Y eso es lo que significa, sí, echar la... Dos cosas. Dice, no den a los perros lo que es santo, ni echen sus perlas delante de los cerdos. ¿Sí? Son dos maneras de decir lo mismo. ¿Ve? Lo que es santo en este caso es el mensaje, es la verdad que usted está compartiendo con la persona. Y ahí llama con esas palabras tan fuertes a las personas que empecinada y obstinadamente se empeñan en refutar, en negar, en rechazar lo que usted le está enseñando. ¿Ok? Bueno, básicamente estamos terminando el tema, son las 11 y 22 acá en Puerto Rico. Voy ahora a detener la grabación. Porque básicamente yo he terminado con lo que quería traer hoy, como les dije que era algo sencillo, un estudio sencillito. Y vamos a pasar ahora a... Sí, porque ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas, ¿okay? Sobre cualquier tema. Pero entonces voy a apagar la grabación porque se nos hace demasiado larga el archivo y después es un problema bregar con esos archivos tan largos. Así que... Voy ahora a detener la grabación para efectos de la grabación. Gracias a todos los que prestaron su atención. Que el Todopoderoso les bendiga y los guarde. Y hasta aquí el tema de hoy.